Mi gente linda, carajo, yo soy Marcela García Caballero.
Yo Mirela Caballero, la mamá de Marcela.
Y este es nuestro podcast,
La Joya de la Corona.
A ver, mami, yo hoy quiero que hablemos un poquito sobre tu vida profesional. O sea, yo sé que este tema te gusta porque a ti te encanta echar este cuento a todo el mundo. Ella le encanta dar su hoja de vida, le encanta mostrarse
no,
como
tampoco,
la mujer.
Sino es la historia de mi vida.
Es la historia de tu vida, pero sí, a ella le encanta como que tú la veas a ella y digas, sí, ahora es una pensionada, pero fue una mujer que hizo...
Muy trabajadora.
Y que hizo de todo. Ya hemos hablado nosotros sobre, trabajar y ser mamá, hemos hablado sobre estas cosas, pero no hemos hablado de pronto de tu camino para poder llegar a,
al éxito,
realizarte profesionalmente, que siento que mucha gente se puede sentir identificada. Sobre todo, este episodio es para personas que están en este momento saliendo de la universidad y no tienen ni idea de qué quieren hacer con su vida, o que están en un trabajo y sienten que no les gusta el trabajo en el que están y no saben ni por dónde coger, o creen que se equivocaron de carrera. Yo siento que la historia de mi mamá, aunque es de otra época, igualmente sirve.
Siempre está vigente, a pesar de que los tiempos cambien.
Sí, exacto. Es una preocupación que siempre está, pero que yo siento que sería bueno que escucharan tu historia, para que de pronto no se estresaran tanto por no tener todo resuelto o estar en el trabajo de sus sueños desde el comienzo, sino que más bien que le den tiempo al tiempo. A ver, mami, ¿cómo fue tu historia profesional desde la carrera?
Yo creo que tengo que comenzar por el primer momento, y es cuando tú vas a decidir que vas a estudiar.
Claro.
Es bien complicado porque hay personas que se identifican desde que están en kinder.
Claro.
¿Qué es lo que van a hacer en la vida o cómo se proyectan en la vida? No tan claro, sino simplemente que la vida los va llevando a eso. Hay otras personas que no se sienten identificadas con nada, y en mi caso particular, yo no fui a estudiar derecho por enamorada del derecho, porque tenía unas cualidades, según me aparecían en todos esos exámenes que le hacen a uno para identificar la fortaleza, tenía la fortaleza o el perfil para ser abogada. Y así me había convertido en el colegio y era la defensora, la abogada de los pobres, como me decía mi mamá. Siempre tenía una defensa a la mano. Entonces, eso me fue como encauzando de que tú debes ser abogada. Y en efecto, así fue. Además, tenía otra coyuntura especial, es que mi mamá aquí en Barranquilla no me iba a dejar, no, a Bogotá no me iba a dejar, no me iba a mandar. Nunca, por su estilo de educación. Pero como la carrera no la había sino en una sola universidad aquí, le tocó dejarme ir a Bogotá.
Porque era mejor en otro lugar.
Exacto, entonces yo me fui con todas las condiciones para considerar que esa era mi carrera. Estudié la carrera, me fue muy bien, pues no era la primera, pero tampoco era de las últimas, era como buena dentro del promedio.
Tú eras como buena estudiante.
Muy buena estudiante, sobre todo era muy estudiosa. O sea, era muy caletera, como decían en esa época.
Era caleta.
Era súper caletera, súper responsable. Yo me ponía en la parte de adelante, me decían zapa. Pero digamos que ahí habían unos prodigios, porque había gente que venía de una casa donde conocían el derecho casi que cuando nacieron. Entonces, pues esa gente sobresalía sobre muchas personas más.
Bueno,
pero
mis papás estudiaron juntos y mi papá era de los que se sentaba atrás, no prestaba atención y sacaba mejor nota que mi mamá.
Porque él tenía una educación diferente. Yo venía de un colegio de monja, donde era más la memoria que lo abstracto, y él venía de un colegio donde era de educación europea, donde les enseñaban más a ir a lo que es. A la lógica. La lógica de él era mucho más fuerte que la que yo tenía, y yo a mí me tocó aprenderla durante la universidad, porque además el derecho es muy lógico. Entonces, el que le da a uno es lógica jurídica y formación profesional. Entonces, bueno, termino mi carrera y llego aquí a Barranquilla, y entonces mi primer trabajo era que litigar, y me voy a litigar a una oficina de un amigo de nosotros, abogado. Mi primer caso, me voy yo al centro cívico, y no, yo veo eso de llegar. El caso lo presentaba hoy, de pronto en 5 años era que iba a salir. No, 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 a mí no me gustó nada la experiencia.
O sea, tú saliste de la universidad a trabajar y dijiste, odio el derecho.
No, yo me senté en el Centro Cívico de Barranquilla a llorar, en la parte de abajo a llorar. Me equivoqué de carrera, qué frustración, 5 años, 6 años perdido, porque era preparatorio, tesis, esto, 6 años perdido de mi vida, ¿qué voy a hacer?
O sea, porque a ti durante la carrera nunca te asaltó la idea como que yo en verdad esto no me gusta. O sea, nunca te
no,
nunca
llegaste
a pensar
mí,
eso.
Porque el derecho es muy lindo y el derecho es una serie de normas que tú sabes que son de verdad.
Y a
son
ti que
como,
te encantan las normas, poner normas,
no,
hacerlas
no,
seguir.
No, porque es respetar el derecho de los demás.
Claro.
Hasta donde llega mi derecho, llega el de ellos. Entonces, a mí me parecía muy chévere y además que yo veía las películas y eso cómo se... Pero cuando llegábamos a la realidad de Colombia, eso no era así. Y nuestra universidad era más enfocada hacia lo administrativo y a lo gerencial que a la parte de... Entonces, ahí yo decidí que yo tenía que buscar otra forma de que para qué era buena. Entonces dije, yo creo que yo puedo ser buena para el sector financiero.
¿Por qué de repente fuiste buena para el sector financiero? O sea,
no, porque
¿cuánto
yo me...
tiempo duraste intentando
por
el
eso
derecho?
Que te digo que es que salgo de ahí, de esa frustración, me salgo de esa oficina litigante que no duré sino cualquier 4 o 5 meses y me consiguieron un puesto en Fenalco, de directora jurídica de Fenalco. Pero la verdad a mí eso gremial tampoco me gustó. Y decía yo, miércoles, voy 2 frustraciones aquí, ¿qué voy a hacer?
¿Y cómo era ese trabajo gremial? ¿Cómo así?
No, el sector llanta, el sector repuesto, el sector no sé qué, el sector... Eran unos sectores y entonces todo el mundo me llamaba a pedirme asesoría jurídica y yo no tenía todavía ni la experiencia tampoco para darle esas asesorías. Eso no me gustó, no me gustó tampoco. Pero sin embargo, yo ahí duré casi 3 años porque nosotros, la de la época mía, considerábamos que uno no podía dañar su hoja de vida.
Claro.
Así no me encantara el puesto, yo lo iba a hacer y lo hacía con toda la mejor actitud, pero no era lo que me llenaba. Sentía frustración.
Que siento que mucha gente le puede
pasa
pasar
eso. No,
le pasa
eso le
eso.
Pasa a muchísima gente. A muchísima
que
gente.
Que salen de la universidad y llegan a sus primeros trabajos y dicen
nada,
como que
esto no es.
Esto no es lo mío.
Eso es normal. Entonces me llama el presidente de un banco, que en ese momento era el Banco del Comercio, que ya ni existe. Y él me ofreció la dirección jurídica, directora comercial, subgerente comercial. Yo dije, no, este es el mío, pero yo no averigué el banco cómo estaba, ni mucho menos. Y me fui, dije, este es el mío, y me metí ahí. Cuando llegué, también empecé a hacer una parte comercial que me encontré como con unas barreras, porque el banco venía de una situación difícil. Las empresas no querían estar ahí, inclusive se habían ido. Entonces yo, que no traía una experiencia tampoco de ese tipo, me vi también ahí bastante frustrada.
O sea, vamos por el tercer trabajo frustrado.
Pero ahí es cuando yo quedo embarazada y cuando tengo problemas con el primer embarazo y me toca irme para Estados Unidos con mi problema y aproveché, en realidad, para renunciar. Y entonces... termino el tema de mi bebé y busco otro trabajo. Y me ofrecen una sugerencia comercial de una compañía de financiamiento comercial que hoy tampoco existe. Y resulta que yo llego allá con la expectativa de lo comercial y me encuentro con que el gerente era súper comercial. Él hacía toda la parte comercial y eso no era tan grande como para salir a buscar más clientes, 2 personas en la calle. Y a mí me ponen a hacer una labor administrativa operativa. No le quiero decir lo que fue eso. Ahí sí salía lágrimas de sangre. Porque uno no puede. O sea, uno sí puede. El ser humano somos capaces, porque no somos ignorantes, de aprender y de hacer las cosas. Y en efecto yo lo hacía. Pero mientras otra persona se podía demorar 2 horas haciendo eso, yo me podía demorar 8.
Porque no era tu facilidad.
Porque no era mi facilidad, no era mi formación profesional tampoco. Yo no venía de una carrera administrativa. Yo venía de una carrera que era jurídica y que se puede combinar con lo comercial, pero no al revés. Y además, la persona a quien yo fui, supuestamente, encima de él, a él no me quería enseñar nada porque él no entendía por qué yo iba a estar delante, de encima de él. Entonces, yo tenía ahí doble conflicto. Sin embargo, yo dije, pues, echo para adelante porque ya yo no puedo echar para atrás para nada. Tengo que conseguir mi empleo algún día, el que tenga, pero lo pronto lo voy a hacer. Y lo hice y quedé embarazada nuevamente de ahí sí de Laura. Y cuando ya fui a tener mi bebé, yo dije, me voy a dar el espacio para estar con mi bebé los 6 meses por lo menos. Y me fui de ahí porque ya yo había estado ahí como 2 o 3 años también, dos años y piquito. Entonces me fui a casa a cuidar a mi bebé. A los 6 meses de estar yo cuidando a mi bebé, me llama Enrique de la Rosa, que era el gerente de Diners Club, en Barranquilla. Y me dice, quiero ofrecerte un trabajo como subgerente comercial aquí y quiero que vengas a visitarme, a hacer una entrevista. Y yo dije, wow, eso creo que sí me va a gustar. Y me fui para donde Enrique, hice mi entrevista y llegué a la casa y dije, el trabajo de mi vida. Ya yo sé que aquí sí me voy a realizar. Esto era lo que yo quería. Y comencé y duré 17 años al lado de Enrique.
¿Y cuál era el trabajo?
Mi trabajo era la subgerente comercial y manejaba una fuerza de ventas de 40. Primero eran como 10, primero eran 5, después fueron 10, después fueron 20, después fueron 50, porque además se fue transformando la compañía de financiamiento comercial en ese momento, se transformó después en banco, tuvimos unas oportunidades de crecer como empleado, como objetivo, como nueva experiencia.
Pasa a ser gerente.
Y luego entonces yo de subgerente comercial pasé a ser gerente de zona porque a mi jefe, después de un carnaval, así que se había terminado el martes de carnaval, me llama y me dice, mañana te necesito a las 7 de la mañana aquí. Pero ¿cómo me vas a llevar mañana a las 7 de la mañana si yo vengo de tremenda rumba? Y me dijo, ¿te conviene? Y me fui a las 7 de la mañana en punto, así, bueno, ajá, cuéntame. Me dice que le acababan de nombrar a él vicepresidente comercial del banco en Bogotá y que yo era la
que le iba a reemplazar.
Sí, que yo era su candidata para reemplazarme. No, yo no lo podía creer, no puede ser. O sea, se me apareció la virgen.
Y la verdad es que tú amaste ese trabajo.
Con un ingrediente que lo que es para uno es para uno. 2 o 3 meses antes, a mí me habían hecho una oferta para una compañía de financiamiento comercial que se llamaba Invercredit. Y me nombraron gerente de Invercredit aquí en Barranquilla. Entonces, yo ya me habían despedido. Yo había pasado mi carta de renuncia. Cuando me llama mi esposo y me dice desde Cali, mira, se va a fusionar Invercrédito con el Banco Santander. Y digo yo, no, yo para una fusión si no me voy. Y llamo a mi jefe que me llamaba y le digo yo, Enrique, tú todavía tienes mi carta de renuncia. Dice, sí, no, todavía no la he mandado a Bogotá. Y le digo, no la mande, que yo no me voy. Y me quedé y a los 3 meses a él lo nombran vicepresidente comercial y a mí me nombran gerente de zona del Banco Superior.
¿Y ahí duraste cuántos años como gerente?
17.
No, pero como gerente.
Como gerente como 12 años, entre una cosa y la otra, y la verdad, no es por nada, fue la mejor regional, tenía una directora espectacular, un equipo increíble.
Y se iba vestida como mejor dicho.
Ah, no, yo.
Como si fuera para un fashion
me
show.
Me levantaba a las 4:30 de la mañana, me iba a montar bicicleta porque no le podía quitar el espacio a mis hijos. A las 6:00 estaba entrando, lo llevaba al colegio, regresaba, me bañaba, me ponía punto en blanco y me iba por mi oficina. Yo abría esa oficina, abría la puerta y yo sentía felicidad. O sea, yo siempre trabajé con amor, con pasión. A mí no me importaba tanto el sueldo. A mí lo que me importaba era el calor humano que uno sentía, la realización cada vez que yo hacía un negocio, la adrenalina que me salía por los poros. Yo podía pelear con Augusto a las 6 de la mañana aquí, pero yo abrí esa puerta y a mí se me olvidaba todo lo que había peleado porque era feliz. Entonces, yo creo que mi recomendación a la gente es pasito a paso. O sea, yo duré 5 años. No realizada.
Ni siquiera 5 años, no. Yo creo que más de 5 años, porque es que, según lo que conté, fueron 4 trabajos antes de, y en esos 4 años, cada uno estuviste 3 años.
Como 7 años, en realidad. Sí, 7 años para yo poder encontrar mi verdadera realización como profesional.
Que era ser buena en ventas.
No,
tú eras buenísima en ventas.
Muy buena comercialmente.
O sea, comercial.
En manejar equipo, en motivarlo, en abrazarlos, en irme con ellos a hacer los negocios, porque además teníamos un equipo espectacular. Y de verdad que yo, cuando se hizo la fusión de ese banco con otro, que ya cuando ya yo tenía 17 años de estar ahí, a mí me ofrecieron quedarme y yo dije, no, yo viví tan feliz aquí que yo no quiero volver a otra cosa que no es lo mío, pero que sí era, pero que entonces era comparando y tal. Dije, no, uno tiene que saber hasta dónde llega y cuándo llega. y dejé de estar ahí y después pasé a...
A la dirección del carnaval.
A la dirección del carnaval y bueno, y ahí fue ya el final de mi vida profesional. Y quiero decirles que no dejen nunca de tener fe de que las cosas no son tan fáciles, y ese es el problema con los jóvenes de hoy, que creen que todo lo tiene que llegar, y si no me gustó me voy, y si no me gustó me voy, y no están sino 2 meses, y no están sino 3 meses. No, las cosas cuestan, y cuando cuestan tú las disfrutas más, totalmente más.
Y mami, a ti, tú que eres tan buena como comercialmente, ¿a ti nunca te interesó? O sea, hoy en día ya echando para atrás, viendo tu vida ya como desde el lado de pensionada, ¿a ti no te interesó o no piensas que de pronto hubiera sido una buena vía emprender en tu vida en algo?
Mira, mija, hice hasta un intento de ese emprendimiento y me metí una quebrada tremenda. Cuando llegué de estar con tu papá en Europa, que estuvimos 3 años allá, yo llegué sin trabajo y sin ya con una edad en que no me iban a
contratar.
A contratar. Entonces, no se nos ocurrió traer un artículo de Europa, que son las persianas esas de aluminio. Y yo me emocioné con eso y yo, no, yo voy a invadir Barranquilla con esas ventanas. Pero no hice un estudio de
mercadeo.
Y resulta que aquí las ventanas son de diferentes formas, diferentes colores, desde ancho, de largo, que hay que hacerle unas cosas especiales. Total, yo estuve 6 meses con el almacén abierto y todo, me metí una tremenda quebrada. Le dije, zapatero a tu zapato, yo no soy empresaria, no voy a ser empresaria, no quiero ser empresaria.
Yo creo que también eso es válido, como que tú saber para qué no eres buena, o de pronto como que, de pronto era en esa época que además era todo más difícil ser emprendedor. Hoy en día no es que sea más fácil ser emprendedor, sino que hay más vías para tú poder dar a conocer tus productos.
Claro, imagínate que yo tenía además que gastarme, sin haber vendido una persiana de esas, 5 millones entre lo que le cobra uno aquí, la DIAN, el retenciones, la empleada, la de los tintos, con dos personas que tenías que tener ahí, el alquiler del... No, es que aquí no es fácil hacer empresa, por eso todo el mundo se está metiendo por el lado de lo online, porque es
pero
que no hay
online,
las condiciones.
Mami, pero es que no, online también es hacer empresa, simplemente que es diferente.
Pero no tiene,
o sea,
una carga,
no
que
te
tú
toca
aquí
hacer
ser
punto
empresario.
Físico.
Yo que tuve esa experiencia, les decía yo, pero ¿cómo hacen la gente para hacer una microempresa? Si es que esto desde el principio te están atacando, a ti no te da el gobierno, no tiene, aquí no hay norma para facilitar esfuerzos personales de la gente, sino que de una vez, dele con un impuesto y dele con otro impuesto. Yo decía, ¿esto qué? A mí yo no estaba acostumbrada a eso. A mí me retenían en mi...
En tu sueldo te retenían.
Pero me llegaba mi sueldo el 15 y el 30. Aquí, sin tener ni un peso, tú tienes que pagar esto y que una tal pila... No, mejor dicho, eso aquí en Colombia es la cosa más espantosa. Tú vas a otra parte y te abren las puertas para todo, y a los jóvenes les dan unas condiciones especiales y no les cobran tanto impuesto. Por eso es que aquí tienen que ver lo que hacen. Aquí no pueden seguir con tanto impuesto, porque lo que van a hacer es ahorcar a todo el mundo.
Mi mamá en este momento del episodio ha decidido desahogarse de su pequeño fracaso como emprendedora. Pero no,
yo
pero
mami. Yo veo un almacén y digo, pobrecito, esos se van a quebrar.
Bueno, pero lo que sí es bueno hoy en día es que, como dices tú, lo digital, que al principio, por ejemplo, que yo, esa ya es otra historia de mi vida, pero lo que al principio parecía como un juego o como que no se entendía o que nadie sabía muy bien qué era, hoy en día ha sido una herramienta para que muchas personas consigan su realización personal. O sea, yo no lo digo solamente que si quieres crear contenido para ser influencer o lo uno o lo otro, no, sino para también tu arte o tu trabajo, hoy en día darlo a conocer a través de las redes. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, cuando yo comencé a estudiar comunicación social, que eso yo podría hacer todo un capítulo sobre...
¿Tampoco te gustaba mucho?
No, yo podría hacer todo un capítulo también sobre mi formación profesional, pero cuando yo empecé a estudiar comunicación social, que terminé estudiando comunicación social porque dije como que me gusta escribir, me gusta leer, me gusta hablar, pero yo la verdad daba para más. O sea, para lo que terminó siendo esa carrera, yo daba para más. Yo era de las primeras en el colegio, yo era muy inteligente.
Yo siempre pensaba, dije, bueno.
Y yo escogí esa carrera porque yo dije, bueno, es una carrera que siento que me va a gustar, pero la verdad, era una carrera donde yo sentí desde el principio como que yo no siento que estoy aprendiendo nada. Cuando yo salí, yo sentía que en mi cabeza yo como que yo iba a terminar siendo una cosa completamente diferente a lo que terminé siendo, porque además cuando yo comencé en mi universidad, la gente se hacía YouTube y tal, pero eso no era como ni tan bien visto, ni nadie lo hacía mucho, sino un par de personas que se atrevieron, que no era yo. Y cuando yo salí de la universidad, yo también me encontré como que con varios trabajos que hice, que dije como que yo, ¿qué voy a hacer con mi vida?
¿Te acuerdas que yo te decía, mía, eso es así?
¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque no me gustaba ni cinco, digamos como que yo decía, me gusta, ¿cómo hago para conectar con la gente? ¿Cómo hago para hacer algo, pero que no tenga yo que ridiculizarme? Porque esa era la otra, como que yo sentía que si yo me dedicaba a redes, era como que esta vieja que es inteligente, como que ¿por qué se va a dedicar a esto? Y unas cosas por otras, o sea, la vida me llevó tomando unas decisiones que sin querer queriendo, vamos.
¿Llegaste a eso?
8 años de crear contenido digital que, más allá que crear contenido digital, me ha permitido crear empresa, me ha permitido darme cuenta que soy emprendedora sin saberlo, porque yo pensaba que yo no tenía estímulo de emprendedora. Yo era como tú, que yo decía, yo prefiero ser empleada y que a mí me den mi pago el 15, el 30. Hoy en día yo siento como que, ¿sabes? Cuando uno también trabaja en sus propias cosas, también tiene sus beneficios. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en el después de tu, de ya cuando tú estás en después de la pensión, ¿no sientes, mami, que a veces como que pues, nadie te agradece ese trabajo hecho?
Imagínate si todo está QEPD.
Sí, todo está QEPD.
O sea, todo lo que donde yo trabajé, todo eso se acabó, todo donde. Entonces uno, si está pensando en que uno trabaja, es en cosas que no van a terminar. No, uno en el momento tiene que dar todo lo que pueda dar y con pasión y con amor a lo que estés haciendo.
Sí, la verdad. Y saber también definirte. O sea, tú, por ejemplo, te definiste como lo que era. O sea, tú eras muy buena ejecutando. Tú eras muy buena trabajando en equipo. Yo, en cambio, hoy en día, gracias a la vida, me ha permitido darme cuenta que yo soy muy buena es creando, siendo creativa.
Y que es un trabajo bien, o sea, a mí me parece eso terrible, todo lo que tú haces.
Bueno, cada uno hace lo de uno, pero sí, es un trabajo donde tú eres, como yo le digo, tú tienes varios jefes que son unas inteligencias artificiales, como dices tú, son unos algoritmos, yo tengo unos jefes que son unos algoritmos, y una cosa por otra, porque que tú dependes de un algoritmo, pero también empiezas uno a crear empresas, empiezas a decir, mira, yo sirvo para otras cosas, no, que no eran lo que yo pensaba que iba a servir.
Y le voy a decir una cosa, yo sí felicito a todas las que tienen emprendimiento. Yo tengo mucho que me llega y mucha gente me llama y me pregunta, óyeme, ¿tú, qué puedo hacer con esto? ¿Tú tienes a alguien que haga mochila? ¡Ah! Le mando la mochila, le mando. Mira, que cosas para la casa, tal. Entonces, mira la rapidez con que se mueve.
No, pero sí, como dices tú, pero sí es para quitarse el sombrero toda persona que haga un emprendimiento, porque es dificilísimo. Y también es de quitarse el sombrero las personas que aguantan en un trabajo para poder llegar también
a donde quieren llegar.
Que yo siento que también es la gran moraleja de todo esto, es de pronto en tu primer trabajo no va a ser, en tu segundo, en tu tercero.
O sea, el que le va bien desde el principio, de ese por bien servido, porque eso no es lo normal.
Ese es como el caso de mi hermana. Mi hermana, el primer trabajo de su vida fue el mejor trabajo de su vida y hoy en día sigue en el mejor trabajo de su vida porque eso lo llevó a otro trabajo, pero todo eso va conectado. Y mi hermana toda la vida ha amado su trabajo. Hay gente que cae para.
Y le gustó el derecho y entonces lo pudo aplicar enseguida, entonces ya no se enfrió.
No, pero mami, no solamente que le gustó, ella hoy en día hizo MBA.
Ella hace de todo.
Mami, ella ya no se dedica casi que derecho, es.
Pero el derecho le da mucho. El derecho le ayuda para todos los contratos y todo.
Hay gente como Laura que le pasa que desde la entrada consigas algo que te apasiona y que estás enamorada de eso. Hay gente como tú.
Camino al andar.
Y hay gente como yo que creyó que iba a ser directora de... Oigan, yo pensé que iba a ser directora de un periódico. O sea, yo pensé que yo iba a ser periodista y no sé qué. Al primer chasco que me di cuenta que es que cuánto ganaban los periodistas, que esto es una falta de respeto, cuánto ganaban los periodistas, cuánto pagaban realmente un medio de comunicación, que uno había salido de haber pagado un pocotón de plata en la universidad para tú salir a que pagaran tan poquito un trabajo tan complicado, que yo dije, no, espérate, yo tengo que entonces irme por el lado comunicación de empresa, y me fui al lado, al área literalmente de trabajar en las comunicaciones de empresas y empresas muy grandes, para darme cuenta que es que eso, no, como no era lo que a mí me mataba, yo decía como que eso no es lo que me gusta, terminé sin querer queriendo, buscando la manera de poder unir los dos mundos, toda donde yo pudiera tener una voz que para mí era importante, pero que también me permitiera, que me permitiera que yo pudiera viviera de eso, o sea, que le dieran valor a mi trabajo. Esas cosas uno las va descubriendo como con el tiempo. Y aquí la moraleja más grande es un poquito de paciencia.
Paciencia.
Paciencia. No a todo el mundo le va igual, pero eso sí, como dices tú, cuando uno hace lo que uno ama, uno se levanta y uno dice como que me encanta esto que estoy haciendo. Ese sentimiento de que tú entras a la oficina.
Adrenalina corrida.
Hay gente que en cambio quiere ser ama de casa y eso le da satisfacción 100%. Como que yo de cuidar, cargarme a mis hijos, me siento realizada. Este es el rol más grande de mi vida, del carajo. Cada quien lo que pueda hacer, oye, lo que quiera hacer.
Por ejemplo, me encanta hoy en día que ya tengo más tiempo a atender, poner mi mesa de ataque, tener mi casa.
Ay,
bien,
mami, pero
puesta.
Pero siempre tenías tu mesa de ataque, tú siempre atendías,
Pero como te digo, siento, disfruto hay que disfrutar cada etapa de la vida, porque ya en este momento estoy en otra cosa.
No, tú ahora eres una pensionada feliz que tiene un podcast, que es uno de los podcasts más escuchados de Colombia. Mirela, te escuchan en toda Colombia. O sea, tú eres un éxito total. Y cuando te ven en la calle te gritan Mirela y Mirela va saludando. O sea, ella, mejor dicho, la verdad, tú no lo querías aceptar. Para ti, mi gente linda y la joya de la corona. Te dan vida a tu pensión. A esta vida pensionada, la verdad, mi gente linda, ustedes la hacen feliz.
Así es.
Muchísimas gracias.
Cada vez que se me acerca, estoy feliz cuando me acerca, sí, y me dicen Mirela.
Eso sí. A ver, ahora tengo que estar más arreglada que antes. Porque si antes estaba arreglada, ahora tengo que estar más arreglada. Yo, mami, tú nunca has estado desarreglada en tu vida.
No, es que no pueden coger uno mal parqueado y eso sí.
Mami, a ti no te ha cogido mal parqueado ni mi papá. O sea, pero bueno, mi gente linda, ese fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Quiero que por favor nos sigan en nuestras plataformas, en la plataforma que nos estés escuchando, si es Spotify, si es Apple Podcast, si es cualquiera, que nos sigas para que tú enseguida ya tengas el podcast enseguida, o sea, el episodio ya lo tengas directico antes que todo el mundo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nada, despídete, mami.
Bueno, y esto fue el episodio de la joya de la corona.
Muy bien, estaba muy bien entrenada. Chao.